CIESPAL y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Energías para la Vida. Por un continente limpio. Hoy les ofrecemos el aeromóvil, un trencito a vela.
Más de 5.000 años, el viento sirve para mover navegaciones. Ya a los asirios, a los egipcios o a los vikingos en el viejo mundo y a los caras o a los caribes en el nuevo mundo, el viento les permitió contar con uno de los mejores sistemas de transporte que se conocen hasta nuestros días. Bien podría afirmarse que gran parte del desarrollo de la humanidad se lo debemos a la fuerza del viento, pues sin el viento hubiera sido imposible abrir las líneas de comercio en los mares y tampoco se hubiera podido cruzar el Atlántico, y Magallanes o Marco Polo no hubieran logrado dar sus vueltas al mundo. Francis Drake no sería la leyenda que aterrorizó a los habitantes de las costas del Mar Caribe, y los famosos galeones de las armadas inglesa y española no hubieran existido. ¡Ah! ¡Qué buenos tiempos y qué buen viento ese que soplaba! Pero el ser humano no se detiene. Sus sueños superan cualquier cálculo y sus fantasías cada vez son más probables. En este programa queremos mostrarles una experiencia muy interesante de cómo utilizar el viento para transportar personas en tierra firme. El lugar, Porto Alegre, en Brasil. El proyecto, el aeromóvil, un tren a vela impulsado por el viento. El soñador, un ingeniero aeronáutico brasilero, Victor Koester. Pero, ¿cómo empezó la idea? Era el tiempo en que se desarrollaba vertiginosamente la aviación. Eran los finales de los años 50 y los comienzos de los 60.
Revolução tecnológica no transporte aéreo, né? Que do DC-3 do Dublinhas para Boeing 707, né? Foi avanço enorme.
Toda essa evolução tecnológica em el transporte aéreo. Del DC-3 de dos hélices al jet Boeing 707. Un avance enorme en un periodo relativamente corto. Yo trabajaba en una empresa que desarrollaba aviones a fines de la década de los 50. Con el advenimiento de la era del jet, se tornó bastante frecuente recorrer 1.000 kilómetros en menos tiempo de lo que tomaban los 10 o 15 kilómetros para llegar al aeropuerto desde los grandes centros urbanos. Este hecho nos hizo investigar qué es lo que acontecía. Los estudios hechos inicialmente por mera curiosidad culminaron con la concepción de lo que ahora es el aeromóvil. Los principales aspectos tomados en cuenta fueron las premisas de encontrar una forma de transporte cuyo medio de sustentación ignore los obstáculos existentes en las calles y avenidas con bajo costo de implementación y operación. La posibilidad de una drástica reducción de peso muerto del vehículo, cerca de 3 o 4 veces menor que cualquier otro vehículo sobre rieles, pero con igual capacidad, sumado a la utilización de una propulsión simple que posibilite superar declives acentuados y curvas de radio pequeño, que resulten competitivos, lo que fue comprobado en el programa de pruebas. En el trecho experimental de Porto Alegre, el aeromóvil es uno de los sistemas llamados APM, Automated People Movers, sistema automático de movilización masiva, los cuales han sido hoy introducidos en un sinnúmero de países siguiendo variados tipos de tecnología. La bibliografía técnica, la prensa internacional y los centenares de estudios para introducir los sistemas APM en el ámbito mundial indican la fuerte y creciente tendencia de su adopción para transportar personas en grandes centros urbanos. Comparativamente con otras tecnologías, el aeromóvil ha demostrado un alto potencial debido a su competitividad.
Desenvolver essa tecnologia para transportar no mínimo 12 mil passageiros.
Un sistema de transportación masivo en centros urbanos, con altos niveles de competitividad, que se mueve gracias al viento y que no contamina el ambiente. Buenas razones para procurar su existencia, pero ¿cuáles son los problemas?
Hicimos todo un proyecto, trabajamos 20 horas por día, y definimos el dimensionamiento de él, hicimos los prototipos. Esa aquí fue la primera obra.
Proyectar, construir y operar el aeromóvil como sistema de transporte es una tarea compleja, que exige tiempo y mucha competencia, pues depende de la planificación y de la capacidad de insertar el sistema en un determinado escenario, tomando en cuenta las características locales. Las ciencias sociales nos enseñan que la naturaleza humana asume los cambios con desconfianza, y que toda innovación choca con costumbres e intereses, generando siempre polémica. El aeromóvil no escapa a esta regla, convirtiéndose este en otro obstáculo a ser vencido, pues la aceptación y el maduramiento de innovaciones demandan tiempo. La aceptación del aeromóvil depende de muchos factores complejos, que pueden ser políticos, el apoyo del gobierno y de la comunidad, oportunidades, mercado y el propio momento de hacerlo. Como en cualquier otra empresa de la iniciativa humana, siempre existe riesgo. Sin embargo, pensamos que si no emprendemos, vamos a estancarnos en el atraso y consecuente dependencia tecnológica. La aceptación y el acompañamiento de la evolución de esta tecnología a lo largo de los años solamente podrán ser alcanzados a través de su aplicación y uso.
Un esfuerzo que se hizo durante estos años todos valió la pena.
En la era de los transportes urbanos, la empresa Quester viene invirtiendo desde 1963 en la búsqueda de un medio racional y económico de transporte. Fruto de metódicos estudios, se estableció una premisa básica de encontrar un medio de transporte rápido, liviano y barato, cuya ruta ignore todos los obstáculos de las calles y avenidas, pudiendo ser construido con facilidad y a bajo costo. En 1977 nació la concepción básica del nuevo sistema, el que fue bautizado como aeromóvil por ser movido por una corriente de aire en un ducto que sustenta el vehículo, en el cual es fijada una aleta o vela que lo impulsa.
Fue el primer vehículo experimental, ¿no? Que tiene aquí las cuatro rodillas de él, ¿no? Ducto de 30 metros, un vehículo
ensayo. Construimos un pequeño vehículo y un ducto de 30 metros que sirvieron para los primeros análisis de desempeño de esta nueva idea. Las mediciones y pruebas realizadas superaron las expectativas más optimistas. La simplicidad del sistema y la eficiencia comprobada en las primeras pruebas nos dieron la certeza de poder aplicar en la práctica un sistema de transporte masivo a corto plazo. En enero del 80, el proyecto había avanzado exitosamente, lo que determinó que seamos invitados a participar en la feria de Hannover, en Alemania, en la cual el Brasil presentaría una tecnología brasilera inédita en el mundo. Dos años después, en enero de 1982, un trecho de 100 metros en la vía y un vehículo con 12.5 metros de largo con capacidad para 150 personas fueron sometidos a un programa de pruebas de resistencia y comportamiento de los principales componentes del sistema. Con la conclusión de esta etapa, se generaron especificaciones para la construcción de un trecho piloto más largo, con características semejantes a las del sistema probado. La Quester decidió poner en funcionamiento un trecho de 650 metros. Este trecho fue concluido con el montaje del equipamiento en la vía, la construcción de una estación y la instalación de los equipos de propulsión y de control. Un vehículo articulado con capacidad para 300 personas entró en operación el 11 de abril de 1983. El resultado final de las pruebas realizadas no presentó ningún cuestionamiento o duda sobre la viabilidad del sistema, recomendando, entre otras, la conclusión de la línea piloto de 1025 metros para posibilitar la terminación del trecho completo entre dos estaciones, permitiendo la operación regular del sistema como estuvo proyectado. En 1987, un grupo de ingenieros de una empresa privada de Indonesia visitó la línea piloto y manifestó su interés en desarrollar un proyecto en Yakarta. Fue construida una línea circular de 3.2 kilómetros de extensión, con 6 estaciones en Taman Mini Indonesian Ina, zona sur de Yakarta, la misma que fue concluida en apenas 8 meses e inaugurada en 1989. Después de 4 años de operación comercial, ha demostrado pleno éxito. Nuevos proyectos para Yakarta están siendo preparados y algunos estuvieron listos a finales de 1994. Existen varias negociaciones en curso en los Estados Unidos y en Europa. Varios estudios de implementación han sido realizados en el ámbito nacional, pero por cuestiones económicas y coyunturales de las dificultades que el país enfrenta, se encuentran a la espera de condiciones para continuar.
Una gran polémica con el mundo académico, ¿no? Dice, pero usted está convirtiendo energía eléctrica en eólica, está teniendo... porque las personas están enxergando las cosas solo isoladamente.
Realmente nos resultó gratificante saber que un soñador como el ingeniero Quester haya logrado poner en práctica su invento. Nos apena que en Porto Alegre el proyecto se haya detenido, sobre todo después de que la experiencia de Yakarta garantiza su buen funcionamiento. Pero esas son las cosas que pasan en nuestros países. Nadie es profeta en su tierra. Preguntamos al ingeniero Quester cómo se sentía al ver realizado su sueño de poner en marcha un trencito a vela.
Yo creo que toda persona es una, acima de cualquier cosa, una gran recompensa.
Pienso que toda persona que hace algo tiene una gran recompensa al ver que un esfuerzo que le llevó muchos años valió la pena. Eso es importante. Una recompensa que no es el dinero.
Escucharon Energías para la Vida. Técnicos de sonido Luis Paredes y Armando Grijalva. Realización Ruth Díaz. Dirección General, Francisco Ordóñez. Grabado en los estudios de Ciespal para Iberoamérica.